Sarrakaurakasata Aruski Tapayani.
Causaininchis Manta Rimarisu.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
De la mañana, bienvenidos a su programa Hablemos de Nuestro Mundo, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Mi nombre es Lida Marisol y estamos junto con Julio César. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Lida? Un saludo especial a nuestros oyentes en toda la región de Puno, en la macrorregión sur de nuestro país, a nuestros amigos y amigas quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. Tengan ustedes muy buenos días.
El día de hoy nosotros tenemos ya planificado realizar el programa.
Vamos a comentar, ¿no?, un poco sobre ya el comentado tema del mensaje presidencial, pero vamos a puntualizar en algunos aspectos, en algunos vacíos quizás que ha habido en este mensaje, ¿no? También creo que el hecho de estos destapes de corrupción que ha habido previos y que sigue habiendo, por cierto, Lida, estos días, ha hecho que el presidente se centre bastante en ese tema, ¿no? De ahí ha quedado algunos vacíos, algunas agendas pendientes, creo, en materia sobre todo ambiental, en materia de políticas interculturales, por ejemplo. Entonces, esos temas son las que vamos a estar comentando en las próximas horas.
Y los petitorios, Julio, los petitorios que hizo el presidente Martín Vizcarra sobre el proceso del nuevo referéndum. Vamos a estar un poco conversando también sobre estos aspectos que ha mencionado dentro de su mensaje a la nación el 28 de julio por el aniversario de nuestro querido Perú.
A 3 años de cumplir nuestro bicentenario en el año 2021. Muy bien, por otro lado, pues hay un festejo importante, ¿no? 1 de agosto, en el mundo andino, en la cultura andina, se festeja o se hace un ritual grande en agradecimiento por todo lo que nos ha dado a lo largo del año nuestra Pachamama, ¿no? El medio ambiente, el territorio, por todo lo que nos brinda, pero también se hace un ritual de petición para que nos vaya nuevamente bien en esta nueva etapa, en este nuevo año que inicia con un inicio de ciclo agrícola, ¿no?, en el mundo andino.
Actos celebratorios, costumbristas que nosotros practicamos también, las chayas, los saumerios, en señal de reciprocidad, que también el día de hoy las viviendas, bueno, en el citadino, han amanecido con
flores,
¿no?, con mistura.
Muy bien, 9:36, vamos al resumen semanal de noticias y ya retornamos para conversar sobre el tema que hemos planificado para el día de hoy.
Sin beneficios.
El derecho de los pueblos originarios a recibir beneficios por las actividades extractivas que se realizan en sus propios territorios es incumplido sistemáticamente en el país.
Así lo explica la revista IDL, edición 281, en un artículo escrito por Juan Carlos Ruiz Molleda y Julio César Mejía Tapia.
De 22 procesos de consulta, solo uno consigna beneficios debido a la demanda de las organizaciones indígenas.
Se trata de un derecho amparado por el Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es incumplido por responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura.
Debilitan reserva comunal.
Los cambios de zonificación en la reserva comunal Tuntanaim, en la región Amazonas, debilitan su protección ambiental a favor de la empresa petrolera francesa Maurel et Prom.
La especialista Marlene Castillo explicó que la acción irregular del organismo de áreas protegidas CERNAM busca pintar de legalidad a modificaciones que distorsionan los objetivos de la reserva.
La modificación buscaría favorecer a la titular del lote petrolero 116, superpuesto al territorio ancestral de los pueblos Awajún y Huampis.
Rechazan Geopark.
La Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, FENAP, reafirmó su rechazo al ingreso de la petrolera Geopark a territorios ancestrales del pueblo Achuar en la Amazonía peruana.
La empresa, con sede en Chile, tiene licencia para explorar el lote 64, el cual se sobrepone a una parte importante del territorio ancestral Achuar, en la cuenca del río Pastaza.
Días antes de la reunión anual de accionistas de Geopark, la FENAP acusó a Geopark de fomentar conflictos entre comunidades indígenas de la zona.
Durante la semana pasada difundieron un nuevo video desde el portal de Amazon Watch, en el que representantes de docenas de comunidades achuar se movilizan en oposición a Geopark.
Propuesta contra el friaje.
La Defensoría del Pueblo propuso la creación de ciudades intermedias que brinden acogida temporal a las poblaciones afectadas por el friaje al sur del país.
Las ciudades intermedias podrían atender las necesidades básicas y garantizar los derechos a la salud, educación y otros de los pobladores afectados.
Esta propuesta surge ante la poca efectividad de los planes temporales del Estado, que dan como resultado una gran cantidad de muerte de niños y adultos mayores.
Los departamentos de Cusco y Puno han atravesado intensas heladas con temperaturas de hasta menos 15 grados centígrados, provocando pérdidas vitales y materiales.
De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Regional, los ganaderos fueron los más afectados, con decenas de animales muertos, principalmente en Lampa y Azángaro.
Cuestionan hidrovías.
Las organizaciones indígenas amazónicas Orpio, Corpi y Oraú cuestionaron la implementación del Plan de Participación Ciudadana del proyecto Hidrovía Amazónica.
Indicaron que el proceso participativo para el proyecto Hidrovías atenta directamente contra los acuerdos de consulta previa de 2015.
Señalan que 56.000 personas indígenas fueron excluidas del proceso y que no hubo suficientes traductores para los 14 pueblos indígenas que serán afectados por el proyecto.
Reconocen a pueblos en aislamiento.
La Comisión Multisectorial sobre Pueblos en Aislamiento aprobó los estudios previos de reconocimiento de los pueblos indígenas en aislamiento de la Sierra del Divisor.
Ello compromete a las autoridades a establecer mecanismos de protección mientras se desarrollan más estudios de categorización, para finalizar la creación de una reserva.
La propuesta de Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental está ubicado en los departamentos de Ucayali y Loreto.
Propuestas ante contaminación.
La plataforma de afectados por metales tóxicos presentó al gobierno una propuesta de política de salud ambiental y humana y atención integral para los intoxicados por la contaminación.
La delegación que visitó Lima estuvo conformada por dirigentes de zonas afectadas por la contaminación, principalmente de origen minero y petrolero.
La plataforma suscribió un acta con la viceministra de Salud, María del Carmen Calle Dávila, y posteriormente tendrá una reunión técnica con la ministra del sector.
Trata de personas.
Durante el 2017 se registraron en Perú 1.433 denuncias de trata de personas, 300 más que las del año anterior, según datos del Ministerio Público.
La corrupción, informalidad y la tolerancia social son algunos de los factores que explican la alta incidencia de la trata de personas en el Perú.
La impunidad favorece a la agudización del problema, pues de cada 100 imputados, solo 6 son condenados, según la Organización Capital Humano y Social Alternativo.
Renuevan junta directiva.
El Consejo Indígena de la Zona Baja de Madre de Dios y Afluentes, Cuimbamat, renovó su junta directiva durante el sexto congreso de la organización.
Con la participación de 13 comunidades nativas de Cuimbamat, se eligió al Shipibo Alfredo Vargas como nuevo presidente de esta organización indígena.
Durante su intervención, Alfredo Vargas manifestó que la lucha por el movimiento indígena continuará con el apoyo de la juventud.
Golpean minería ilegal.
La Capitanía de Puerto Maldonado y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, FEMA, destruyeron 4 balsas acondicionadas con implementos para desarrollar la extracción de material aurífero.
Esta operación de interdicción contra la minería ilegal se llevó a cabo el 24 de julio en la Isla de los Monos, en el río Madre de Dios.
Cabe resaltar que el área del operativo forma parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, siendo gran relevancia para la actividad turística.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú.
el servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Bien, regresando, ya nos acompañan pues invitados para tratar este tema que es importante sobre el análisis del mensaje presidencial que realizó el presidente Martín Vizcarra en Mensaje a la Nación. Estamos con la presencia de la señora Rosa Palomino. Ella es presidenta de la Organización de Mujeres Aymaras.
Abya Yala.
¿Cómo está, señora Rosa?
Asqueuru ki fana hil kuyakanaka walekiwa yuspagara humanakana invit awitamat kamaraki kilatabores arunt atatao kamis kamara bien, en verdad, muchas gracias por la invitación para participar, para hablar de nuestra situación, para conversar, claro. Cómo nos sentamos, cómo estamos, todo claro, eso,
por
¿no?
Todos, por todos estos problemas que estamos afrontando, ¿no? Que estamos pasando en el país.
Así es, tú lo dijiste, porque realmente todo el mundo estamos en ese contexto, ¿no? Lo que estamos, la desesperación, la preocupación, de todo, ¿no?
También estamos con la presencia de Boris Rodríguez, director del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Bienvenido, Boris.
Buenos días, gracias Julio, gracias Lida, bienvenida también la hermana Rosa. Sí, un gusto estar nuevamente acá y saludos también a los oyentes, a quienes nos están escuchando en la región de Puno y bueno, dispuestos a lo que dijo la hermana Rosita, a dialogar, conversar sobre la situación particular que acontece en el Perú, ¿no?
Quizás nuestras primeras lecturas, nuestras primeras impresiones acerca de este mensaje presidencial.
Bien, en relación a esto del mensaje de la presidencial, realmente, bueno, yo me voy a ir más a lo que somos los pueblos originarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que para los pueblos originarios del país, algo que no dijo nada, ¿no? No, siempre, no sé, no está en su agenda. No está en su agenda del presidente, pero a pesar que nosotros siempre como pueblos indígenas originarias hemos dicho la lucha, nuestras organizaciones, siempre hemos dicho que nosotros queremos estar, ¿no? Como pueblos indígenas originarias en las políticas públicas, en su agenda del Estado, ¿no? Pero en relación a esto yo creo que no está. Entonces para nosotros, para los pueblos indígenas originarias es... Nos sentimos como que no somos peruanos, ¿no? Nos sentimos, no, ellos no piensan cuáles son las demandas de los pueblos originarios, ¿no? La situación, por qué la organización, por qué nosotros estamos en las calles, qué es lo que queremos, qué es lo que pedimos, que estamos gritando. Entonces, en relación a eso, no nos escuchan o no nos consideran. O no quieren saber nada de los pueblos indígenas originarios. Al final decimos, y nosotros somos, decimos como pueblos originarios, seamos quechuas, amazónicos, aymaras, somos del Perú. Pero el país, la cúpula que podemos decir, la gente, el ombligo, ¿no? El ombligo en Perú, sea en Arequipa, sea en Puno, eso parece que lo consideran como peruanos, pero mientras todo alrededor, los que son pueblos originarios o migrantes, que no está. Y en sí, ellos sí, verdaderamente, que los que estamos alrededor, en los pueblos indígenas originarios, que también estamos luchando, estamos diciendo que nosotros hay que mantener al país, hay que dar de comer, que hay que producir. Entonces, eso verdaderamente... es preocupante de que nosotros, bueno, al final lo que puedo decir, si en el mensaje, si lo ve, lo ha dicho, no sé, como uno, ya, referendo, ya no sé, a nosotros nos hubiera gustado ya mucho tiempo que hemos dicho que sea nueva constitución. Tal vez hubiéramos estado contentos cuando lo hubiéramos escuchado que diga, referéndum para nueva constitución. Y también a voz alta que estamos gritando a todos los pueblos indígenas originarios que se cambie todo, que se borre, ¿no? Nuevas elecciones y también que se cierre el Congreso. ¿no? Entonces esa es la exigencia en nuestra cabeza de todos los pueblos originarios, que hace rato yo le dije, todos los que somos, que vivimos en los alrededor de las ciudades, eso, con eso tal vez nos puede aliviar. Pero aquí es como decir, como una guagua llora todo, se terquea, dice, no, yo quiero aquel, va, cómpramelo, cómpramelo, espérate, pues, hijito, y ahí ya te lo voy a comprar un rato. Nos vemos a eso, ¿no? Uh-huh. En eso parece que estamos, no uh-huh. sé, eso con eso nos está cerrando, nos está, ya nos quiere hacer volver ya ciegos, sordos y mudos.
Así es. Boris, ¿ha hecho estos destapes de corrupción que el presidente se centre más en esa situación? O igualmente, pese a ello, hubiera obviado, digamos, algo que no se ha visibilizado, ¿no?, en este mensaje, que ha sido justamente la problemática de la agenda de los pueblos indígenas, pero también el tema de los conflictos sociales, el tema ambiental.
Sí, yo creo que es sabido la corrupción a nivel estructural en los tres poderes del Estado, ajá, ¿no? Eso era sabido, pero ahora se ha visibilizado mucho más, ¿no? Y esto se conoce, digamos, desde hace tiempo, pero ahora la visibilización ha generado una reacción o ha confirmado lo que se sospechaba o lo que se conocía medianamente, ¿no? Entonces el mensaje de la nación, de Vizcarra, lo que hace es simplemente responder a ese contexto. Es decir, se ha visto contra la pared y lo que ha hecho es dar un discurso populista. Un discurso porque lo que busca es simplemente apaciguar, digamos, o calmar el malestar que tiene la gente de salir a la calle y de seguir protestando y diciendo o mostrando su rechazo frente a esta corrupción generalizada. Lo que pasa en el Poder Judicial es un punto más en toda la estructura del Estado. Entonces, uno puede ver en el mensaje presidencial una suerte, digamos, de poder responder a esto de la corrupción frente a una situación del Poder Judicial, también, digamos, medianamente frente al otro poder, en este caso al Poder Legislativo, al Congreso, con una suerte de repente de ver la no reelección como tal de congresistas, ¿no? Pero eso queda ahí, ¿no? Porque no va más allá, porque uno puede, como te dije, en el texto o en el mensaje a la nación, puede ver la continuidad de una política histórica, una política al margen de los pueblos originarios, pueblos afros y de sectores no vulnerables, sino que han sido vulneralizados, sectores que son puestos siempre en situación de vulnerabilidad por el propio Estado. La propia estructura del Estado genera esa vulnerabilidad, ¿no? Y pone ahora en mayor, digamos, asimetría, porque este modelo de la Constitución del 93 lo que hace es acrecenta desigualdades, acrecenta esas disparidades históricas, y entonces frente a eso hay un rechazo como tal. Entonces la propuesta o el mensaje de Vizcarra es tal cual en los hilos históricos, digamos, ¿no? Porque la prioridad pasa por otros sectores.
Tal vez podríamos identificar esta desconfianza, tal vez del mensaje mismo, porque, a ver, al referirnos a un mensaje populista, es poco creíble tal vez para nosotros, el pueblo. ¿Habrá ese proceso que Martín Vizcarra plantea de realizar este referéndum, de hacer que se reforme el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que plantea, ¿no?, en este proceso de referéndum?
Yo creo que sí, está la desconfianza frente a nuestras autoridades ahora con estos niveles de corrupción visibilizados y sabidos históricamente, hace pues que sí estemos en una situación, como dije, esa desconfianza se pragmatiza más, se visibiliza más, porque es histórico que ha habido N compromisos de distintos gobiernos y de este y del gobierno lobista al que ahora reemplaza a Vizcarra, compromisos con los pueblos, con los sectores, ¿no? Pero ha sido, digamos, siempre ha sido más de lo mismo, nunca ha habido cambios. Yo creo que lo propio va a pasar ahora. Lo propio creo que es más una suerte, digamos, de arrinconamiento al gobierno y a determinado sector de poder y de la estructura del Estado para que haga ese cambio. Lo del Consejo Nacional de la Magistratura y los cambios a nivel del Poder Judicial y todo eso va a ocurrir. Es algo que es porque la ciudadanía estamos pendientes de eso. Pero en relación a los otros cambios, a la reelección o no de congresistas, eso eso va a pasar primero por Congreso, como tiene que pasar, porque es el procedimiento. Y eso, con el devenir, con este freno que pone de repente Vizcarra con este discurso populista, y cómo se arma la trama política también, ¿no? Y cómo son los lobbies internos y de fuera, pues nos vamos a olvidar. Y no sé, eso hay que hacer un mea culpa a la ciudadanía. A veces nosotros, como ciudadanos acá en el Perú, no tenemos, digamos, esa memoria, y no mantenemos esa memoria, y sería bueno ahora, en este contexto, pues, no olvidar esto, y más bien hacer presión, porque es cierto que estamos en un contexto en donde podemos generar cambios nosotros. Uh-huh. Podemos exigir cambios, y tenemos que mantenernos en esa situación de hacer política en la calle, como alguien ya lo ha referido, lo ha mencionado Domingo ayer en la televisión, y en otros espacios he escuchado mucha gente. Creo que los pueblos hemos empezado a hacer política en la calle, los sectores vulnerables estamos haciendo política en la calle. Es la única manera, creo que a veces el único espacio, de encontrar respuesta a nuestras demandas. Y creo que si mantenemos eso, podemos hacer o generar determinados cambios, pero desde el pueblo, no creo que lo hagan desde arriba.
Hacer incidencia, en todo caso, en lo que nosotros como pueblo nos proponemos, y bueno, en la forma como se vienen tomando las decisiones a nivel político, ¿no? Que eso afecta de todas maneras a toda la población.
9:54 a.m, vamos a ir a una pausa comercial y retornamos para seguir conversando sobre el tema. En breve nomás vamos a conversar también con Paulo Vilca acerca de su opinión, de su percepción sobre la situación que está atravesando el país, y también sobre el mensaje presidencial y los vacíos que ha habido. Él, seguramente, como ex viceministro de Interculturalidad, también tiene una lectura acerca de este tema. Pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Kausai Ninchismanta Rimarisu.
Con 59 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo, estamos dialogando acerca de algunos vacíos que ha habido en el mensaje presidencial y las contradicciones también, que más adelante lo vamos a detallar, cómo este gobierno prioriza algunos sectores, algunas inversiones, y por otro lado está haciendo otras cosas, ¿no? En los mismos sectores, por cierto. Para conversar un poco más, para ampliar un poco más este tema, estamos en comunicación con Paulo Vilca. Él es politólogo, ex viceministro de Interculturalidad. Buenos días, Pablo, bienvenido. Un saludo desde Pachamama Radio.
Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes.
Antes, quizás, de centrarnos en el mensaje presidencial propiamente, sería importante conocer tus comentarios sobre qué implicancia tiene para el país los hechos de corrupción visibilizados en las últimas semanas.
Bueno, creo que una opinión mayoritariamente compartida en el país sobre la filtración de los audios y la corrupción y el tráfico de influencias que estos han puesto en evidencia es de rechazo absoluto y total, ¿no? Frente a una serie de hechos que ponen, pues, digamos, no solo en cuestión, sino que dejan muy mal parados a las diferentes entidades vinculadas a la administración de justicia en el país. Creo que esto merece una respuesta mucho más decidida de la que se ha tomado hasta el momento, tanto por parte del Congreso como por parte del Poder Ejecutivo y las propias autoridades del Poder Judicial. Y como ciudadanos tenemos que estar muy atentos, ¿no? A que estos hechos, a que se adopten, mejor dicho, medidas concretas, específicas, y se evite que esta sea una oportunidad perdida más para reformar la justicia en nuestro país.
¿Podríamos dar mención tal vez a la lectura general sobre el mensaje por parte del presidente Martín Vizcarra? ¿Cuáles serían la lectura general que podría brindar?
Sí, mire, yo creo que en principio es saludable que el presidente Vizcarra se haya puesto del lado de la ciudadanía, ¿no? Y la indignación de la ciudadanía, planteando una serie de medidas para hacer frente a los problemas de justicia y de corrupción en el país, ¿no? Entonces, me parece por ese lado que es importante, ¿no? Sin embargo, más allá de esta postura política, creo que el debate y la solución a este problema no se puede agotar con los planteamientos presentados por el presidente Vizcarra. De hecho, alguna de las medidas que él ha señalado es, digamos, no está probada su eficacia, no está acreditado que efectivamente sirvan para resolver los problemas que de representación política, de limpieza en las campañas electorales, de lucha contra la corrupción, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer, efectivamente, hay que tomar esta oportunidad, como creo que él lo está planteando, pero no se puede agotar solamente en lo que Martín Vizcarra ha señalado. Eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, el impulso que ha dado el presidente de la República a estos temas no puede caer en saco roto, como seguramente, creo yo, es el interés de algunas fuerzas políticas en nuestro país, ¿no? Ya hemos visto toda la actitud y la posición política del Congreso, ¿no? De varias fuerzas políticas en el Congreso de la República, que no solamente pretenden pasar por agua tibia los hechos ocurridos durante las últimas semanas, sino que han manifestado abiertamente su apoyo a algunos actores tan cuestionados como el fiscal, el actual fiscal de la Nación, Chávarri, ¿no? Entonces, creo que estos actores van a continuar en esta postura, ¿no? Por lo que hay que mantener mucha atención. Y finalmente, el otro sector al que también yo creo que hay que prestar atención es el propio Poder Ejecutivo, porque si algo hemos visto estos meses de gobierno de Martín Vizcarra es la escasa capacidad política de los operadores del presidente. Hablo en particular de los ministros. Estoy seguro que la gran mayoría de la población, entre las cuales me incluyo, no conocemos siquiera los nombres de la mayoría de ministros de este país. Y eso da cuenta, pues, de que no son actores políticos relevantes y que, por tanto, no brindan el soporte que una reforma, unas medidas como las planteadas por Martín Vizcarra, necesitan para adentrarse en el debate, para establecer vínculos y negociaciones con diferentes sectores y para enfrentarse, sobre todo, ¿no?, a estos grupos que durante tantos años no solamente se han aprovechado de las debilidades de la justicia, ¿no?, sino que han establecido vinculaciones con el poder político, ¿no?, a fin de beneficiarse a ellos mismos. Entonces yo creo que es necesario prestar atención a todos estos actores y la ciudadanía y el periodismo en particular, que ha tenido un rol fundamental estas semanas para revelar todos estos hechos irregulares, no solo tienen que mantenerse alerta, sino continuar en esta suerte de movilización, de participación activa para, como lo dije hace un momento, evitar perder esta oportunidad de reforma.
Por otra parte, el presidente ha anunciado algunas inversiones extractivas, concretamente para reactivar la economía que en los últimos años ha estado en decaimiento, ¿no?, en el país. Pero no dijo nada sobre los conflictos sociales que están en relación concretamente a las inversiones extractivas. Tampoco dijo nada en el tema ambiental, a excepción solamente mencionó el tema de la ley marco del cambio climático, o sea, fue solamente una mención, pero después nada del tema ambiental y menos la consulta previa, que es una agenda particularmente de los pueblos indígenas.
Sí, bueno, en esos puntos efectivamente se nota una ausencia de propuesta del gobierno para, digamos, no solo realizar ajustes en el manejo de los conflictos sociales, sino en general en lo que se refiere a la política de promoción de las industrias extractivas, ¿no? Además, hay que recordar que hace pocos días, 3 días antes del mensaje presidencial, el propio presidente anunció el inicio de un nuevo proyecto minero en la región de la cual él proviene, que es Moquegua, y además se anunció hace también un par de semanas que en el caso de nuestra región, en Puno, ¿no?, la existencia de un yacimiento importante en litio en la provincia de Carabaya. Entonces, claro, todas estas noticias y estas posturas nos hacen ver de que por parte del Ejecutivo, por lo menos en este tema, no hay una propuesta ni una agenda novedosa, ¿no?, que permita avizorar que se va a hacer algún tipo de ajuste, ¿no?, y mucho menos en el tema de los conflictos sociales. Recuerda que hace varios meses, ya más de un año en realidad, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski creó un viceministerio que debía encargarse de ver estos temas. Pues bien, hasta el momento esta entidad no ha tenido un rol protagónico ni ha fijado pautas de política pública general que permitan tener claridad sobre la política de manejo de conflictos, de gestión de conflictos en el país, ¿no? Y más bien, digamos, lo que existe es una suerte de inercia, ¿no?, de continuar con la mecánica implementada durante años pasados, ¿no? Y para acabar, lo que tú señalas, el tema de los derechos de los pueblos indígenas también ha sido soslayado en todo el mensaje presidencial. Quiero creer que eso se debe, digamos, a que era importante prestar atención a otros temas, ¿no? Sin embargo, tampoco se observa que haya un cambio significativo, digamos, en el tema de consulta previa que tú has señalado, ¿no? Que está mostrando una serie de limitaciones, tanto desde las propias entidades públicas encargadas de llevar adelante este proceso, como también de parte de las propias organizaciones indígenas, ¿no? Que son la contraparte del diálogo que, digamos, es el centro de este tipo de procedimientos. Entonces creo que sería importante que desde el Ministerio de Cultura, que desde otras entidades, desde la presidencia del Consejo de Ministros, etcétera, se pueda revisar y hacer los ajustes en concordancia con las demandas de los pueblos indígenas de nuestro país, ¿no? Porque no puede ser que hasta el momento no tengamos ninguna consulta seria, ¿no? Quiero decir, porque se han hecho procedimientos de mero trámite, pero ninguna consulta seria en el tema extractivo en nuestro país. Las que se hicieron respecto a los lotes petroleros en la Amazonía, como todos los especialistas han señalado, son meros procedimientos de participación en los que no se discute ningún elemento de fondo de los proyectos, y en el caso de las consultas de proyectos mineros, estas tampoco se ciñen a los estándares establecidos por la legislación internacional. Y es más, son utilizados muchas veces como coartadas para garantizar proyectos mineros, ¿no?, y no para discutir sobre los impactos reales de estos en los derechos de los pueblos indígenas.
Finalmente, Pablo, estamos ya a 3 años de llegar al Bicentenario de la Independencia. ¿Cuáles son los desafíos del Perú para superar sus problemas y, bueno, para tener un país, sobre todo, que promueva el respeto, ¿no?, a la diversidad cultural?
Bueno, efectivamente, en línea con lo que tú señalas, creo que uno de los temas principales que deberían merecer una reflexión mayor de la que ha ocurrido hasta el momento es toda la dificultad que existe en un país como el nuestro para ser efectivamente una república, es decir, una sociedad, un estado en donde la vigencia de los derechos correspondan a todos los ciudadanos por igual, ¿no? Vemos así que persisten actitudes de discriminación, actitudes de exclusión de vastos sectores de la población, en particular aquellas que representan la diversidad cultural, como son los pueblos indígenas, ¿no?, que hasta el momento continúan en esta postergación histórica que ha sido tantas veces denunciada. Entonces yo creo que este bicentenario debería ser un punto de inflexión para evitar que esta situación se prolongue, ¿no?, porque afecta a cientos de miles, millones de conciudadanos. Pero por otro lado, también creo que el bicentenario debería ser la oportunidad para iniciar un proceso de reforma política que sanee de alguna manera, que dé nuevas pautas para la participación política en nuestro país. Lamentablemente, los grupos políticos, los sectores políticos, la clase política en general de nuestro país no ha estado a la altura de las circunstancias a lo largo de nuestra vida independiente, ¿no? Por lo que arrastramos una serie de problemas históricos que no van a ser solucionados con el actual sistema político que se cierra, que prioriza, que es aprovechado por algunos cuantos sectores en detrimento de otros, ¿no? Y el otro reto, que a mí me parece muy, muy importante, es finalmente el de la concreción de un Estado verdaderamente descentralizado. Somos uno de los varios estados latinoamericanos en los que las capitales concentran todo el poder político y económico, dejando atrás a las regiones, a las provincias del resto del país, y eso no debe continuar. Me parece que esos tres elementos, abordar esos tres elementos es muy importante, y creo que la reflexión y las propuestas que se hagan desde desde las regiones van a ser fundamentales, porque una muestra del centralismo es que el debate político, las iniciativas, las decisiones se siguen concentrando en Lima, ¿no? Y es necesario que no solo escucharan las regiones, sino que las regiones también asuman un rol mucho más protagónico del que tienen hasta ahora, que los intelectuales, los activistas, los líderes regionales empiecen a mirar el país, no solamente la región, ¿no?, sino ver qué hay más allá de las jurisdicciones en las cuales habitamos y qué proyecto le podemos ofrecer a nuestro país.
Muchas gracias por esta comunicación.
A ustedes.
10:14 y estuvimos conversando con Pablo Vil Carpazzi, el politólogo, ex viceministro de Interculturalidad. Y a propósito, y también recalcamos sobre el sello intercultural que ha sido mencionado también por el presidente en el mensaje de la nación, y esto estaría iniciándose en el 2019, primeramente con el sector de salud. ¿Podemos interpretar sobre estos propósitos que tiene también el presidente Boris?
Bueno, ha comentado también un enfoque intercultural cuando ha hecho referencia, si no me equivoco, en el plano del género, ¿no?
Sí, bueno, uno viéndola o escuchando el discurso presidencial se puede sacar una primera idea. ¿Qué es lo que piensa Vizcarra y todo el ejecutivo de repente ahí con los ministros?
Claro.
¿Qué idea tienen de cultura, no? ¿Qué idea tienen de interculturalidad? Y la verdad es escasa, ¿no? O sea, es pobre, ¿cómo se entiende? Porque uno puede ver, cuando hace alusión a pueblos originarios o pueblos afrodescendientes, generalmente se encasilla en tema de cultura. Y se obvia espacios de economía, espacios de salud, o sea, los otros espacios donde
que
también la política
afectan.
Claro, entonces, a mí me parece, cuando ves, uno puede escuchar ya y puede leer el mensaje presidencial, la manera como está concibiendo Vizcarra y el Ejecutivo. Yo creo que todas las autoridades y todos los sectores del poder, digamos, estatal, de la estructura del gobierno, hay una comprensión folclorista de la cultura, de lo que se entiende interculturalidad como tal. Si estamos solamente relegando para el tema de lingüística y para determinadas situaciones el tema de la identidad como tal y el respeto a los pueblos originarios, estamos cayendo en folclorismo, porque no estamos considerando realmente qué pasa en economía, qué pasa en los otros sectores, qué pasa en las otras temáticas, dónde están presentes los pueblos originarios
en el territorio, ¿no?
Como tal, o sea, no hay, digamos, mayor cambio. Y esa figura que se pretende llevar adelante, a mí, con esa percepción que se tiene de cultura, de interculturalidad, de pueblo originario como tal, va a caer en el folclorismo, ¿no? Como estamos viendo ahora, ¿no?, con procesos judiciales a líderes de pueblos originarios sin tomar en cuenta la identidad, ¿no? Jueces que están ahí, que la verdad deberían estar afuera y no estar ahí, ¿no? Y seguramente vinculados con actos de corrupción, porque el tema extractivo está eminentemente ligado, y eso no hay que dudarlo, es así, con la corrupción.
Así
y
es.
Con beneficio aparte de jueces, ¿no?
Rosita, tus comentarios acerca también de lo que ha mencionado Pablo.
Sí, realmente de que hay mucho que decirlo, ¿no? Por ejemplo, en relación de la corrupción, ¿no? De que nosotros, por ejemplo, como pueblos originarios, de que nosotros también pues tenemos nuestros propios leyes, ¿no? Que se denominan, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros nos permite reflexionar cuando ya escuchamos estos videos, esta corrupción es, ¿no? Desde el Estado, que diferentes espacios que ellos lo han tenido, por ejemplo, nosotros como pueblos originarios, ¿no? Amalulla, Macaya, Masúa, ¿no? Que podemos decirle Janela Uruna Señati, Januk Ari Señati, ¿no? Entonces, esas cosas verdaderamente a nosotros, que nosotros pensamos las cosas debería de ser desde abajo. Todas las cosas hacen desde arriba. Entonces, en ese sentido, si nosotros como pueblos originarios estamos considerados como ciudadanas, no. Pero sí, nosotros como pueblos originarios tenemos nuestras propias propuestas también de tenerlo, de que ya pues, como Pablo mencionaba, ¿no? Esto del racismo, ¿no? Seguimos atravesando esto del racismo, la discriminación, eso, ¿no? Que está, ya pues, como pueblos seguimos luchando, ¿no? Estamos en ese proceso de lucha, tenemos muchos problemas, como el hermano Boris decía, ¿no? En verdad, la economía del país está en pocas manos, ¿no? Está que está enriqueciendo, ¿no? Pero verdaderamente los pobres, como decirle, cada vez más pobres, que somos los pueblos originarios. Pero en sí nosotros como pueblos originarios también, que somos peruanos, ya pues que nos considera sin discriminación, sin marginación, ¿no? Con un pleno derecho que nos avala. Entonces ellos, en los derechos de los pueblos indígenas de la Declaración de las Naciones Unidas, ellos como Estado han avalado, reconocen. Solamente eso está en teoría, pero en las prácticas nada que ver. Eso es gran preocupante. Por eso decimos de que nosotros como pueblos originarios queremos nueva constitución, donde queremos ser parte esa de la nueva constitución. Entonces por eso decimos de que también que se borre todo, que se vaya al Congreso. Yo creo que son unos paulatíos o decirle, decímolos, que nos está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el país, el Perú que estamos atravesando, hay crisis civilizatorio, hay crisis político y también crisis liderazgo, por culpa de quién, por Fujimori, y crisis comunitario. Crisis y el buen vivir. Entonces yo creo que es la lucha de los pueblos originarios. Entonces en ese sentido, hay veces hay dirigentes que lo estamos viendo, no crean bases. Yo creo que tiene que ser las cosas desde abajo. Desde abajo hay algunas personas ya que quieren salir todo ahí, pero se está olvidándose la comunidad, se está olvidándose de promoverlo, las organizaciones sociales desde abajo, porque yo, legalmente, como a través de UMA, nosotros estamos en diferentes comunidades, conversando con diferentes personas, todo, ellos dicen, no, aquí no hay gente que viene, nosotros queremos esta capacitación, nosotros queremos saber de esto, todo eso, y entonces, en ese sentido, ahí están las demandas, entonces, tenemos que llegar a las comunidades, promover organizaciones, fortalecer de esa manera. Sin organizaciones, yo creo que 2-3 personas estamos por demás. Tiene que ser con las bases, con la organización, la lucha es eso, creo, ¿no?
Así es, así es. Muy bien, 10 de la mañana con 20 minutos, hemos llegado a la parte final, pero concretamente, Boris, hay algo puntual que querías mencionar. Hace un momento mencionábamos que por un lado prioriza el gobierno algunas cosas, ¿no es cierto?, en cuanto a los proyectos, y por otro lado está haciendo otras cosas, ¿no?
Sí, en interno un poquito comentábamos eso, ¿no? Y me parece que en principio yo creo que el gobierno sí hay un desconocimiento de estos temas, o de repente de manera con conocimiento de causa opera, digamos, y toma en cuenta o lleva adelante políticas con perspectiva folcloristas para pueblos originarios y afrodescendientes y para sectores vulnerabilizados por el propio Estado. Sí, yo decía porque ese comentario a raíz de que si el Vizcarra, ¿no?, en su mensaje a la nación, en el tema ambiental, aunque no dice mucho, pero también hace alusión, digamos, a la reforma como tal, tiene un discurso pues que operativiza, digamos, firmemente el modelo liberal, neoliberal que tenemos, extractivista en el gobierno, porque el 22 de julio y el 23 de julio se han emitido en justamente a veces los gobiernos aprovechan estos espacios, ¿no?, de confusión, de fiestas y todo para sacar decretos legislativos, y es el caso que ha pasado acá. Se han emitido de decretos legislativos en donde, por ejemplo, 1360 y 1361 y hasta 1365, que lo que hacen estos decretos legislativos es vulnerar más, poner en situación de vulnerabilidad más a los pueblos originarios en cuanto a sus territorios y derechos colectivos e individuales que tienen. Entonces, eso de querer, digamos, aunque su discurso tibio en materia ambiental no hace más que confirmar y corroborar que la mirada del gobierno es un gobierno eminentemente continuista del modelo extractivista neoliberal que tenemos, ¿no? En socavamiento de los derechos de los pueblos originarios como tal.
Así es. Muy bien, les agradecemos por esta presencia. Más adelante seguramente vamos a tener mayor oportunidad para conversar. 10 de la mañana con 23, el tiempo nos gana. Vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos brevemente.
Biblioteca Ñueca recomienda.
Hoy, la interculturalidad en cuestión, del autor Fidel Tubino. Además, Rostros Indios de Dios, del coordinador Manuel Marzal. La Interculturalidad en Cuestión. Es un libro escrito por Fidel Tubino y publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los conflictos interculturales en el mundo actual se agudizan cada vez más. Para Fidel Tubino, entender que en dichos conflictos se confrontan no solo intereses económicos y políticos, sino que también formas de pensar, valorar y sentir el mundo son maneras de empezar a comprenderlo. La interculturalidad no es solo un problema, es también una posibilidad de convivencia dignificante basada en el reconocimiento de la diversidad. Así, las nociones de dignidad y de derechos humanos no son universales por naturaleza, pero deberían serlo. Y para ello, deben interculturalizarse. De allí la necesidad de crear las condiciones subjetivas y objetivas que hagan posible un diálogo intercultural sobre los derechos individuales y colectivos en contextos asimétricos. Entender la construcción dialógica de la universalidad de los derechos humanos como una necesidad ética y social de envergadura nos conduce a reformular nuestra concepción de la ciudadanía. Esta se ejerce básicamente en los espacios de deliberación pública, lamentablemente hoy colonizados por el logocentrismo, la lengua y la cultura hegemónica. Descolonizar dichos espacios para hacerlos inclusivos en la diversidad es una tarea pendiente. Para ello, son necesarias las políticas interculturales de reconocimiento, siempre y cuando se articulen a políticas redistributivas y de representación política, tanto afirmativas como transformativas. En ello consiste el interculturalismo como posibilidad. Por otra parte, el libro Rostros Indios de Dios es una publicación en coordinación con Manuel Marzal y las editoriales Zipka, Gisbol y UCB en el año 1992. A los 500 años de la invasión y subsiguiente colonización europea, sigue el gran desafío de evaluar y rectificar lo ocurrido con la evangelización de los pueblos originarios. Este volumen, escrito por tres autores jesuitas, que a su vez son antropólogos y teólogos, muestra una religión quechua, aymara y guaraní muy vivas en su propia estructura e influidas en graso diverso por la versión española del cristianismo, que trajeron misioneros y conquistadores. La tesis subyacente es que Dios se expresa también a través de esas formas culturales propias, y que éstas deben ser, por lo tanto, reconocidas por cualquier nueva evangelización. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Es 26 de la mañana y bueno, para terminar, hacer recuerdo que el 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama. Se trata de un festejo más popular de los pueblos originarios de América Latina. Y bueno, todos festejamos con un samuario y un respeto también a la Pachamama este día 1 de agosto.
Así es. Por otro lado, hay un concurso de canto, poesía y cuento propiamente en idioma aymara que se está convocando para el 15 de agosto en el distrito de Platería y el 19 de agosto en el distrito de Ácora. Esto a través de la Organización de Mujeres Aymaras UMA, ¿no? UMA de la Yayala. Entonces están invitados para participar de estas actividades. 10 de la mañana con 27 minutos. Nos vamos. Hasta el próximo miércoles. Buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.